Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Ya conocemos la fecha, será el 16 de mayo y también el lugar, la sala de vistas número 10 del Complejo Judicial de las Salesas. Pero, ¿cómo se va a desarrollar? Te hablamos del acto de conciliación previo a la demanda que el rey Juan Carlos ha presentado contra el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Le reclama una indemnización de 50.000 euros por expresiones calumniosas e injuriosas que atentarían contra su derecho al honor. Soy María Gutiérrez, escuchas Herrera en COPE y hoy vamos a explicarte en qué consiste este acto previo. Carlos Pérez Sánchez es el decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, María.
Bueno, ¿en qué consiste? ¿Cómo es un acto de conciliación?
Bueno, pues un acto de conciliación es un acto en principio sencillo, no es como acudir a un juicio, no es como ese nerviosismo que puede llevar pues el ir a afrontar los intereses, ¿no? Y la intervención de abogados y procuradores en la discusión, ¿no?, jurídica que pueda haber. Un acto de conciliación previamente se interpone por aquella persona que quiere requerir algo de otra, de un tercero, lo hace mediante un escrito, es más, no necesita ni siquiera la intervención de un abogado y procurador inicialmente, y bueno, pues le plantea en ese escrito pues aquellos intereses o aquella cuestión en la que pueda resolverse sin necesidad en un principio de la celebración de un juicio.
¿Cómo se plantea? Ya sabemos que el 16 de mayo será ese acto de conciliación entre el rey Juan Carlos y el expresidente cántabro. El expresidente cántabro ya ha dicho que él va a acudir acompañado de su abogado. ¿Qué sucede cuando lleguen, en este caso, a la sala de vistas número 10 del Complejo Judicial de las Salesas?
Vamos a ver, normalmente los actos de conciliación, y los profesionales lo sabemos, no se suelen celebrar en salas de vistas. En este caso, pues por la especial relevancia que tiene el asunto, pues entiendo que se celebre para incluso preservar la intimidad. Ellos llegarán a ese acto en el que ha existido lo que llamamos una papeleta de conciliación, un escrito en el que ya sabemos más o menos, ¿no?, por las filtraciones que ha podido existir, pues unas pretensiones, unas cuestiones que ha planteado la defensa del monarca emérito, y cuando se llega a esa sala, bueno, pues en presencia de la letrada o letrado de la Administración de Justicia, la parte que ha presentado esa papeleta, pues se afirma, ratifica y dice que efectivamente pues esas son la reclamación o reivindicación que hace, en este caso pues por una cuestión de honor, ¿no? La otra parte tiene la posibilidad de formular aquellas alegaciones o decir aquello que estime oportuno verbalmente, o incluso muchas veces pues se hace por escrito también, puede existir un acuerdo o puede no existir un acuerdo, ¿no? Se puede combinar también por parte del letrado, aunque no suele ser habitual, indudablemente, por el tipo de procedimientos que vemos día a día, a que, oye, y no hay posibilidades de llegar a que concilien ustedes aquí un acuerdo. Y entonces ahí es donde luego finalizará el acto con la avenencia, es decir, con un acuerdo o sin acuerdo.
Es un acto que no se realiza ante un juez.
No, el juez no interviene. En este tipo de actos de jurisdicción voluntaria, el juez no interviene, ¿eh? Se hacen ante el letrado de la Administración de Justicia, que es el que hace de fedatario, de como si fuese un notario, bueno, pues en este caso de da la fe pública respecto a que efectivamente se ha realizado un acto en una sede judicial a la que han tenido que comparecer las dos partes o, en su caso, mediante procuradores, y que hay un contenido, bien el que hace la reclamación, la papeleta de conciliación, que es la defensa o el monarca, el ex monarca, y en otro caso, pues la persona a la que se reclama algo, que en este caso es el expresidente de Cantabria.
En este caso, que el expresidente ya ha señalado que va a acudir en ese acto, estaría junto a su abogado. Y por la otra parte, podrían estar también el abogado y el monarca.
Vamos, doy por cierto que indudablemente no se va a desplazar a Cantabria. Posiblemente lo haga, puede hacerlo incluso simplemente un procurador, que es en definitiva quien representa con el poder notarial correspondiente o incluso otro tipo de poder a las personas en los procedimientos, ¿eh? Entonces, pues no tengo claro ni siquiera que se vaya a personar la representación letrada, es decir, la abogada o el abogado del monarca Santander. Podrían hacerlo a través del procurador, La representación, el procurador, normalmente no toma la palabra la persona conciliada. En este caso, el señor Revilla, la tomarían, pues normalmente en su nombre su abogado o a veces incluso su procurador para manifestar lo que tengan por oportuno. Y bueno, pues ahí en función de lo previsible, que puede ser que no haya un acuerdo íntegro respecto a lo que se plantea en la papeleta, pues se recoge un acta por parte de la letrada que luego tienen que firmar las partes.
¿Y cuál sería el siguiente paso?
Pues el siguiente paso es el procedimiento judicial en el caso de que así lo valore la representación del ex monarca, en este caso de la parte conciliante, tendrían que interponer el posible procedimiento judicial por los temas de derecho al honor, intimidad personal, familiar, propia imagen, lo que ya sabemos todos que es el contenido o el fondo del procedimiento. Ese procedimiento además se tendría que interponer casi, vamos, con toda seguridad o al 100% en Madrid, por ser el domicilio de la persona que interpone el procedimiento. En ese caso podría ser don Juan Carlos, o si reside en el extranjero, pues tiene que ser en el lugar donde se producen esos hechos que pueden ser atentatorios a esos derechos fundamentales. Y supongo que lógicamente, pues estamos hablando siempre de televisión, de medios nacionales, cuya sede pues está en Madrid, en la capital de España.
¿Cuánto tiempo puede pasar desde que se produzca el acto de conciliación hasta que arranque ya ese juicio como tal?
Vamos a ver. El acto de conciliación, que va a ser próximamente, el acta se les entrega al finalizar el mismo. A partir de ahí, la demanda, lo que pueda tardar la representación, si no la tiene ya hecha o preparada o en camino de ser presentada, desde que se presente, pues sí que es cierto que ahora con las últimas modificaciones que han existido en la ley, exigiendo que muchísimos procedimientos pues se tengan que interponer vías de posible solución de conflictos previas, pues hay una saturación ahora mismo por parte de los juzgados, y luego depende en Madrid, pues esa demanda, si es, por ejemplo, allí, tendría que repartirse al decanato, del decanato al juzgado correspondiente, y en función de la carga que pueda tener ese juzgado, pues se puede señalar la fase procesal del juicio para que, bueno, pues conteste la demanda a la representación del señor Revilla, luego se celebre o se convoque una audiencia previa, etcétera. Bueno, pues pueden discurrir varios meses, indudablemente, María.
¿Cómo de habituales son estos procesos? Este, lógicamente, llama muchísimo la atención, pero ¿cómo de habituales son los actos de conciliación y en qué medida evitan que se llegue a un juicio?
Vamos a ver, aquí estamos hablando de un caso de conciliación muy muy concreto, muy especial, por un tema de honor y además pues con las dos figuras que intervienen, ¿no? Los actos de conciliación normalmente van sobre cualquier otro tipo de controversia que podamos tener los ciudadanos, que ahora van a cobrar más protagonismo precisamente con esa modificación de la ley, pero que lo que sirven normalmente es pues para acreditar un intento de alcanzar una solución a un determinado problema, ¿no? Si tú tienes una persona que te debe dinero y quieres que lo conozca y que de esa manera pues te lo pague, o otro tipo de problemas, filtraciones, humedades, resoluciones de determinados negocios jurídicos, bueno, pues es una de las vías que se podían estar utilizando. Cierto es que, bueno, pues por a veces por la tardanza en celebrarse, y porque muchas veces, en muchísimas ocasiones, estos actos de conciliación se celebran, como venimos a denominar profesionalmente, sin avenencia, es decir, sin alcanzar un acuerdo, porque el acuerdo tiene que ser sobre todo lo que se propone. Se puede decir, oye, pues mira, yo estoy de acuerdo con esto, pero no estoy de acuerdo con esto otro, con esta cantidad o con esto que estás diciendo en el escrito. Entonces, por lo tanto, era una figura utilizada, pero bueno, pues no tanto, pues eso, por lo que te estaba comentando, ¿no? El tiempo que llevaba la resolución del tema y que, bueno, pues a veces se acudía más directamente a la vía judicial,
¿no? Carlos Pérez Sánchez, decano del Colegio de Abogados de Cantabria, gracias por acompañarnos. Buen día.
Muchas gracias a vosotros.
¿Sueñas con estrenar coche nuevo a precio de kilómetro cero? En Ercos Motor Hyundai hacemos tu sueño realidad. Estrena tu Hyundai nuevo a precio de kilómetro cero. Date prisa. Hay pocas unidades y, como siempre, en Ercos Motor te facilitamos la compra para que estrenes tu Hyundai cuanto antes. Comienza la primavera estrenando un Hyundai. Ercos Motor en Santander, Torrelavega y Colindres. Grupo Ercos. Con cada persona, un compromiso.
¿Sabes que el amianto es perjudicial para ti y para los tuyos? ¿Tienes un viejo tejado de Uralita y no sabes quién puede retirarlo? Rial Santander es tu solución. Rial Santander, empresa certificada por el Gobierno de Cantabria. Nos encargaremos de todas las gestiones para la retirada de amianto. Rial Santander, llámanos al 942-830508 o infórmate en rialaislamientos.com.
Herrera en COPE.
Estar informado. Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Mediodía, 30 minutos de este lunes 14 de abril, lunes santo, en el que si te pregunto a qué huele la Semana Santa, pues tienes que pasarte por Gómez Pan y Panadería Torre, porque allí las torrijas jugosas, doraditas, con ese toque casero que nos recuerdan a las de siempre, pues nos permiten darnos un capricho o compartir algo delicioso en familia. Así que ya sabes dónde encontrarlas, en Santander, en la calle Santa Lucía, en Mercado de la Esperanza, en Astillero, en Eras y en Maliaño. Gómez Pan y Panadería Torre, sabor a tradición, y con ellos es tiempo de ponernos al día en la actualidad. Álex García, ¿qué tal? Cuéntanos.
María Gutiérrez, buenos días. Pues un lunes santo en el que hay actualidad en Cantabria, en el que se habla de diferentes asuntos. Bueno, hay un tema que es noticia que podemos decir, que se adelantó en la cadena COPE, la presidenta de Cantabria hace unos días, el día 1 de abril, en el foro COPE Desafíos 2025, habló sobre vivienda. Ya sabes que es un tema de muchísima actualidad, en el que mucha gente está preocupada, ¿no?, por conocer pues cuáles pueden ser las circunstancias en el futuro del parque inmobiliario de Cantabria. Este fin de semana se hacía público, ya es oficial ese anuncio que hacía Buruaga en el foro COPE Desafíos 2025, acerca de 250 viviendas que se van a construir en el campón de Peña Castillo, de las cuales gran parte de ellas va a ser de protección oficial. Desde esta mañana lo estamos contando en COPE, evidentemente es una noticia de alcance, porque de esta manera pues se da unos pasos hacia adelante en un tema que al gobierno de Cantabria pues le tiene bastante preocupado, que es el acceso a la vivienda, que tanto está siendo pues de actualidad en nuestra región. Bueno, este tema aparte, también estamos muy metidos en el sector primario y lo hemos abordado desde dos aristas distintas, María. Una de ellas, la pesca del verdel. En general, los pesqueros cántabros están en una situación bastante delicada, porque la competencia con respecto a los barcos pesqueros del norte de Europa está siendo bastante feroz. Ellos están pudiendo hacer más capturas de las que se están haciendo en Cantabria, y de momento lo que hacen es pedir ayudas. Hemos hablado con César Nantes, el presidente de la Asociación de Pescadores de Cantabria, César Nates, que nos ha puesto un poco al día de cuál es la situación actual del sector, ¿no? Se enfrentan a muchas problemáticas porque consideran que es injusto que no puedan pescar lo mismo o que no estén en igualdad de condiciones con respecto a los pescadores del norte de Europa. Entonces, lo abordamos desde ese lado. Y luego también la política arancelaria, que de tanto se está hablando en los últimos días, ¿cómo les va a afectar a nuestros ganaderos de Cantabria, ganaderos y agricultores, especialmente el mundo ganadero, donde quizá aquí en Cantabria no exportamos tanto al extranjero como en otras zonas de nuestro país, pero sí que directamente nos afectan algunas decisiones que se pueden tomar con todo esto? Porque claro, si Estados Unidos pues da pasos hacia adelante en la guerra arancelaria, la Unión Europea también va a poner trabas a lo que llegue de los Estados Unidos. Y una de las cosas que llegan desde el continente norteamericano, desde este país, es los piensos, el maíz, en fin, todo esto con lo que se alimentan a las cuadras. El 80% de los gastos de las ganaderías de Cantabria se destinan a alimentación. ¿Qué les puede suponer un incremento de la inversión a los ganaderos en este tipo de circunstancia? ¿Qué desafíos se les plantea? ¿Van a cerrar algunas estabulaciones, algunas granjas de Cantabria? Bueno, vamos a resolver esa duda, María, esta y muchas otras más a partir de las 2:20, a las 3:10 y luego por la tarde en la linterna.
Bueno, pues es uno de los asuntos, sin duda, sin olvidar la actualidad deportiva.
Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Cantabria.
Estar informado.
Actualidad deportiva de la mano de Cocina Soinco en Torrelavega, calle Ruiz Tagle 2, y con ese empate que, bueno, no sabe a poco.
Pues sabe bastante a poco, aunque no sé cómo valorarlo, María, porque el partido al Racing se le dio especialmente mal, ¿eh? A pesar de que pudo adelantarse en el inicio del partido, a los 17 minutos con un gol de John Carricaburu, pero la sensación a partir de entonces fue de que quien tenía la situación controlada era el Club Deportivo Castellón, que durante buena parte del partido gozó de ocasiones, muchísimo dominio de pelota, especialmente en la primera parte donde consiguió hacerse con el 60% de la posesión, y deja al Racing con una tendencia un tanto extraña en este tramo final de la temporada, en el que vemos como algunos equipos como Elche, Levante o incluso Granada y Almería están pues ya pisando el acelerador a fondo y pueden generar bastantes problemas al Racing. Ahora mismo la situación clasificatoria es la siguiente: el líder es el Elche con 66 puntos, segundo el Levante con 63, tercero el Racing con 60, por detrás con 59 y 58 aparece Mirandés y Oviedo, el sexto es el Almería con 56. El Racing saca ahora mismo 5 puntos a la posición de no playoff, que es la séptima que ocupa el Granada en estos momentos. Situaciones que se abren con esta tesitura, bueno, pues que el Racing va a tener que emplearse mucho a fondo si quiere disputarse el ascenso a segunda división. No va a ser sencillo, no va a ser para nada fácil, pero evidentemente quedan partidos por delante, que no se nos olvide, que el Racing tiene posibilidades más que reales de disputar el ascenso a primera división, bien sea por el acceso directo con esas dos primeras plazas o por el playoff de ascenso. Ahora bien, José Alberto decía en sala de prensa, va a haber que emplearse mucho a fondo. Bueno, ahora enseguida escuchamos a José Alberto, a ver si lo recuperamos, ahora sí lo escuchamos.
Todo está en la cabeza. Físicamente están de maravilla. Todos queremos subir a primera, pero hay que estar preparado para ello. Y si no lo estamos, pues no estaremos. Y no tenemos nada que perder, porque no tenemos nada. O nos soltamos, o somos nosotros, o empezamos a jugar, a disfrutar, o no lo vamos a conseguir. Yo creo que lo vamos a conseguir, pero tenemos que aprender de estos partidos.
Bueno, ya ves que apela bastante al aspecto psicológico, fundamental para el Racing en este tramo. Daba la sensación de que estaban, pues, con la cabeza muy nerviosa los jugadores del Racing el otro día, y hay un dato que le planteamos a José Alberto en esa sala de prensa, que es el dato de intensidad, María, del equipo racinguista. Decía que no está especialmente contento con esas actitudes del equipo dentro del campo. Digo actitudes, me refiero a la agresividad a la hora de luchar en los duelos. El Castellón hizo muchísimas más faltas que el Racing, que dices tú, bueno, son faltas, no es un dato positivo, pero refleja también la intensidad que ponía el equipo en el campo. Daba la sensación de que el Racing ayer en algunas fases estaba superado, a pesar de que tuvo ocasiones al final. Hay un palo de Juan Carlos Arana, por ejemplo, en el que pudo haber conseguido el Racing la victoria, pero el Castellón también gozó de ocasiones. Así que de momento, a esperar.
Bueno, pues toca esperar. Gracias, Alex.
Hasta luego.
Las 6 ventajas de la Ventana del Norte: gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, con la mejor seguridad gracias al herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. La Ventana del Norte, en la Avenida de Bilbao 90, Torrelavega, o en laventanadelnorte.es.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas. Un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita, en Isabel II número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Poncho Joyeros, desde 1975 compramos relojes Rolex, Cartier, Omega en Santander y Torrelavega. 63 63 63 339.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Santander sabe amar, Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
8 días increíbles en tu tienda Roma. Hasta el sábado 19 de abril tienes un 3x2 en todos los artículos de la tienda. Sí, has oído bien. 3x2 en muebles, lámparas, decoración, textil. Compra 3 artículos y paga solo 2. Estamos en la avenida de Parayas 24 de Santander y abrimos el sábado por la tarde. Roma, creamos hogar.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Higoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Aquí comienza Empresas Cántabras, garantía de futuro. El talento empresarial de Cantabria comparte con nosotros su experiencia en COPE más Cantabria.
Y para hablar de Empresas Cántabras, hoy tenemos con nosotros a los fundadores de Siderit, una destilería nacida en una modesta nave de Torrelavega en el año 2013 y que, bueno, ahora mismo han revolucionado totalmente el mercado. David Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Rubén Leivas, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué queda de aquel arranque en aquella nave en 2013, ahora que estáis, bueno, en Puente Arce, en unas instalaciones, lógicamente, ya unidas a lo que ha sido el crecimiento de la destilería, ¿no?
Bueno. Queda el espíritu.
A mí me queda menos pelo, pero bueno, lo demás va más o menos igual.
¿Cómo arrancasteis? ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo lo recordáis ahora, con el paso del tiempo?
Pues nada, han pasado ya 12 añitos y empezamos allí, Rubén y yo, los dos, prácticamente eso, hacíamos pues 500 botellas al mes, una cosa así, pues, y las repartíamos en el maletero del coche y bueno, poco a poco las cosas han ido cambiando.
Pues un 8 de febrero lluvioso, David salió con su primer maletero rumbo al refugio, debió ser, ¿no? El primer...
Sí, por allí, por Torrelavega, luego fui a Santander y nada, llegué a las 3 de la mañana a casa y bar por bar, allí repartiendo botellas una a una.
Y de aquel primer envío, aquel primer reparto, únicamente con Ginebra, al momento actual, ¿cuántas referencias tenéis?
Bueno, pues trabajamos principalmente 4 grupos o 4 referencias, por orden cronológico te lo voy a decir casi, que es la Ginebra. Al año nació el vodka Siderit Latte, que fue el que nos dio el primer premio internacional y el que hizo que un poco pues cambiara el paradigma de la destilería de una microdestilería a una microdestilería diferente, ¿no? Porque seguimos siendo un microdestilería en un mundo de multinacionales. Luego vino las diferentes gamas de Ginebra, de sabores, de cítrica, floral, la divisco, ¿no? Y todo lo demás. Llegó el vermú y con él ahora llegó el camino final, que es un poco a donde queremos ser de más mayores, que es como decimos nosotros, de más mayores, que es el whisky, ¿no? Al final el whisky necesita unos años en barrica, no se puede inventar el tiempo, el resto más o menos se puede inventar, pero el tiempo hay que pasarlo.
En aquel año 2013 hicimos nuestras 4 primeras barricas de whisky, ahora tenemos más de 2000.
Y bueno, fue una de las pocas cosas que ayudó la pandemia, ¿no? seguimos fabricando durante pandemia y al final ganamos ahí. Perdimos 3 años de vida, pero ganamos 3 años de whisky, ¿no?
Bueno, ese crecimiento además ha ido acompañado de numerosos premios. Acabáis de recibir los últimos. ¿Cuántos premios lleváis ya?
Pues tenemos cerca de 100 de premios, más o menos, entre producto y empresa. Hemos ganado premios prácticamente en todos los concursos internacionales así más importantes del mundo y hace 15 días nos hemos venido de Londres con 6 galardones en los Whisky Awards, que bueno, es pa crecernos, ¿no? Y sacar pecho.
¿Ahora mismo en cuántos países tenéis presencia?
Pues ahora tendremos presencia en 12, 15 países, más o menos. Es cierto que en pandemia perdimos toda la exportación y estuvimos durante 2 años que no salió ni una botella fuera de España. Y bueno, y ahora ha sido como volvernos a reinventar, ¿no? Y porque antes de pandemia sí que vendíamos muchísimo fuera de España. También la pandemia lo que nos ha hecho es crecer también en la península, porque nosotros solo estábamos en el norte de España, estábamos de Galicia a Zaragoza más o menos y un poquito el norte de Castilla y León. Y ahora pues ya tenemos presencia prácticamente en el 50% de España. Todavía nos queda España, ¿eh? que es muy grande.
Bueno, recordarán los oyentes que en pandemia, además, como tocó reinventarse, vosotros también lo hicisteis, además siendo conscientes de cómo podíais aportar en un momento en el que faltaba de todo y enseguida visteis que podíais ayudar con los geles hidroalcohólicos. ¿Cómo surgió aquello?
Bueno, básicamente fue el concepto de que nosotros teníamos una capacidad, que es una capacidad de producción. Tenemos unos destiladores del siglo XXI que permiten hacer alcoholes hasta de calidad farmacéutica. Y eso fue como un primer, oye, tenemos la capacidad de hacer esto, ¿no? Y a partir de ahí, David, yo creo que fuiste tú un poco el que tomó ahí la iniciativa, empezó a investigar, veía que la pandemia estaba llegando, veía que se acercaba de Italia, veía qué tal, y empezó a ver qué podíamos hacer para estar preparados.
Más o menos nuestra idea fue primero hacer hidrogeles para nosotros. Empezamos como 15 días antes de que nos encerraran y cuando ya los teníamos hechos y sabíamos hacerlos, pues de una conversación con un consejero en aquella época, pues de repente surgió que Valdecilla no tenía hidrogeles y bueno, a partir de eso, pues nada, nos pusimos a producir. Y se hicieron, pues podemos decir que centenares de miles de litros en apenas 3 meses, ¿no? Que fue reinventarnos por completo, modificarlo todo, se dio una vuelta entera a la destilería. Bueno,
se puso nada más y nada menos que Solvay a trabajar para Sidherid, que eso se dice pronto, pero oye, son palabras mayores.
Y ya para terminar, tenéis tienda online y además tenéis también visita, que nos dicen aquí los oyentes que es muy recomendable.
Pues sí, además para nosotros es un poco lo más agradecido, ¿no? Porque al final cuando vienen a tu casa a verte y luego se van contentos además y se convierten en embajadores de marca, ¿no? Pues para nosotros es como el 10, ¿no? Porque al final nosotros nos cansamos de repetir, digamos, una especie de speech, ¿no? O de intentar que nos prueben, ¿no? Al final es un poco lo que intentamos, pero cuando ya vienen a la destilería yo creo que ya salen totalmente convencidos y además somos una destilería que yo siempre digo que estamos basados en hechos reales y que lo que ves es lo que hay, es decir, no somos transparentes, entonces, bueno, enseñamos un poco todo y lo explicamos pues desde el conocimiento de hasta el último tornillo. Entonces, bueno, al final yo creo que es una visita muy muy agradable, muy simpática y en este caso, pues Nuria, que es la responsable, lo hace muy bien. Así que, bueno, vamos a ver si esta Semana Santa, bueno, ya tenemos los grupos llenos, igual aumentamos ahora el sábado otro grupo a 1:30. Así que estaros atentos en la página web y reservar.
Pues con eso nos quedamos. David Martínez, Rubén Leivas, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por ser nuestro altavoz, ¿eh? Sobre todo con los premios.
¿Está interesado en rehabilitar su edificio? Murart es especialista en la rehabilitación energética de edificios y líder en la obtención de subvenciones. Anticípense a la próxima convocatoria de ayudas y no se queden sin ella. Murart se la gestiona gratuitamente. Contáctenos en el 942-290704. Murart, renovamos edificios, mejoramos las ciudades.
Te propongo un buen plan. Ven al sur de Cantabria con las mejores vistas y saborea el auténtico menú Sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao frito encebollado y un excepcional chuletón de raza simental a la brasa por solo 80 euros para dos. Asador El Puerto de la Población, en la población de Ayuso, junto al Pantano del Ebro. 942-77-84-94.
Este mes, Talleres Pacheco y Hankook tienen jugosos regalos. Por la compra y montaje de 4 neumáticos Hankook de llanta 17, 18, 19, llévate un cheque regalo de 60 euros. Y si cambias los 4 neumáticos en llanta 20 o superior, te obsequian con un cheque regalo de 80 euros. Talleres Pacheco está muy cerca de ti, en la recta de Eras y en General Dávila, Santander.
¿Quieres casarte en un lugar con encanto? ¿Quieres que tu boda sea un día mágico? ¿Quieres disfrutar de la mejor gastronomía de Cantabria? Da el sí quiero en Palacio de Arce, un entorno único a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Últimas fechas para bodas en 2025 disponibles. Ven a Palacio de Arce en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, y en palaciodearce.com. I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué hacer si crees que tu hijo o tu hija tiene altas capacidades? ¿Cómo descubrirlo? ¿Cómo identificarlo? Bueno, desde hace casi 10 años, una asociación de Cantabria trabaja en el asesoramiento en este ámbito porque se calcula que un 10% del alumnado estaría en esta situación. Soy María Gutiérrez, escuchas Herrera en COPE y hoy queremos conocer más acerca de esta situación que, sin identificar, puede complicar mucho el día a día de un estudiante. Óscar Jiménez es el vicepresidente de ACACI, la Asociación Cantabra de Apoyo a las Altas Capacidades Intelectuales. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, si te parece, Óscar, lo primero vamos a definir, ¿no?, qué son altas capacidades.
Sí, bueno, realmente no existe una definición aceptada por todo el mundo, pero sí que las altas capacidades están relacionadas con un alto potencial intelectual en algún área, no tiene por qué ser en todas. Y luego a la vez está relacionado con una forma diferente de aprender y una alta sensibilidad en cuanto a nivel emocional.
¿Cómo está ahora mismo Cantabria en esa detección de las altas capacidades?
Pues los últimos datos que tenemos oficiales son del curso 2022 y 2023 y Cantabria está ligeramente por debajo de la media. Ahora mismo hay 537 niños y niñas evaluados, que suponen el 0,58% del total del alumnado en Cantabria. La estimación que existe es que aproximadamente un 10% del alumnado estaría dentro de lo que consideramos altas capacidades intelectuales, ya sea como talentos simples, como talentos complejos o como sobredotación, y por tanto pues faltarían por evaluar unos 9.000 niños y niñas en Cantabria.
¿Cuál es la manera en la que se hace esa evaluación?
Pues normalmente parte de una necesidad, es decir, o el docente o las familias detectan una necesidad en el alumno o en la alumna. Y a partir de ahí eso se traslada al equipo de orientación del centro y el equipo de orientación del centro le pasa unas pruebas al alumno o a la alumna para determinar si efectivamente tiene altas capacidades intelectuales y a partir de ahí con el informe psicopedagógico, pues en ese informe se evalúan cuáles son las necesidades específicas y cuáles son las medidas que se deberían tomar con ese alumno.
Supongo que a vuestra asociación llegarán muchas familias preguntando, ¿no?, por esta situación.
Sí, el problema es que muchas veces en las altas capacidades hay muchísimos mitos y eso hace que si el profesional, ya sea el docente o el orientador, no está bien formado en el tema de las altas capacidades, muchas veces no sea capaz de verlo. Al final tenemos siempre el mito del yo no lo veo, en el que tenemos una idea muy concreta de lo que es un niño o una niña con altas capacidades, que es un niño con alto rendimiento, con poca sociabilidad, que se porta muy bien, que es obediente, y realmente cuando intentamos buscar eso no lo encontramos, porque eso no es realmente un niño o una niña con altas capacidades. Entonces, lo que nos llega sobre todo a la asociación son familias, pues, con dudas, porque muchas veces antes de empezar a formarte sobre esto, tú también como familia crees que es eso, un niño con altas capacidades. Entonces, muchas veces ni siquiera a ti como familia te cuadra que tu hijo pueda tener altas capacidades. Y luego, una vez que ya te das cuenta que es así, el problema viene porque normalmente los docentes no están formados, los docentes y los orientadores, y entonces eso provoca que desde el centro pues te indiquen que ellos no lo ven, que no creen que tu hijo o tu hija tenga altas capacidades. Entonces, esa es sobre todo la problemática.
Cantabria está lejos de ese 10% de alumnado estimado sin identificar, lo que hace que año a año la evolución anual aumente, ¿no?, en el número de alumnos identificados.
Sí, obviamente. En los últimos años esa evolución ha sido positiva. De hecho, en el curso 2021-2022 en Cantabria eran 332 alumnos y, como he comentado antes, hemos pasado a 537, o sea que es una evolución bastante importante. Aún así, seguimos lejísimos de ese 10% y seguimos lejísimos de otras comunidades autónomas, pues por ejemplo como Asturias, que tiene evaluados un 1,48% del alumnado, mientras nosotros estamos en el 0,58%. Es verdad que se está trabajando en ello. Es verdad que hay determinados movimientos que ayudan a que cada vez haya más niños evaluados y niñas, pero también es verdad que todavía estamos muy lejos de esto.
¿Cuál es el reparto de estas altas capacidades en los diferentes ciclos formativos, en las diferentes etapas educativas?
Pues principalmente los que están evaluados se concentran en educación primaria y en secundaria. Ahí tenemos prácticamente el 100%. Tenemos un 49,5% en primaria, que más o menos estamos en educación primaria y educación secundaria. Aquí lo que siempre intentamos, que también es lo que dice la LOMLOE, es que la evaluación debería ser cuanto antes mejor, es decir, una evaluación temprana para trabajar desde un punto de vista preventivo en los problemas que puedan tener estos niños y estas niñas. Muchas veces se piensa que los niños con altas capacidades no tienen ninguna necesidad, y la realidad es que no es así. Ellos tienen una forma diferente de aprender, con una gran sensibilidad, y eso provoca que haya los estudios lo que nos dicen es que hay hasta un 70% de bajo rendimiento académico en niños y niñas con altas capacidades y hasta un 50% de fracaso escolar, más allá de otro tipo de problemas, pues ya a nivel de salud mental y demás. Entonces, es muy importante trabajar con ellos lo antes posible. Entonces, nosotros lo que abogamos es porque esa identificación se haga lo antes posible, antes incluso de que se detecten necesidades, porque una vez que se ha detectado una necesidad, ya vamos tarde, por decirlo así. Y además, también hay que tener en cuenta otra cosa. Muchas veces esas necesidades que se detectan son únicamente académicas, cuando la parte emocional probablemente es mucho más importante para un niño y una niña con altas capacidades que la académica. Entonces, nosotros abogamos por esa, por esa detección temprana para trabajar con ellos desde un punto de vista integral, no solo desde un punto de vista académico. Por supuesto, y las familias también tenemos nuestra parte, es decir, yo creo que toda la comunidad educativa tenemos que poner de nuestra parte, las familias, los docentes, los equipos de orientación, tenemos que poner de nuestra parte para trabajar en este sentido.
Pues Óscar Jiménez, vicepresidente de la Asociación Cántabra de Apoyo a las Altas Capacidades Intelectuales. Gracias por acompañarnos. Buen día.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
¿Sabías que el 90% de las personas que reforman su casa son más felices?
En Cintus somos especialistas en reformas integrales desde hace 35 años.
Con la mejor relación calidad-precio y con los mejores profesionales.
En Cintus convertimos tu vivienda en el hogar de tus sueños.
Llámanos o visítanos en cintu.es.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
Fresca la que busca lo que tarda en caducar. Mira hasta el fondo y lo logra encontrar.
Fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot.
8.
8.
8.
8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8. 8. 8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8. 8. 8. 8.
En Mi Mundo estamos de aniversario, pero los regalos son para ti.
Solo hasta el 26 de abril, llévate descuentos de hasta 300 euros en tu compra.
Queremos celebrar este camino contigo, devolviéndote un poco de todo lo que nos has dado.
Estrena hogar al mejor precio con financiación a tu medida.
Ven a celebrarlo. Te esperamos en Autovía Santander Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
Mi Mundo, tu tienda de muebles y decoración.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.